Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid está ultimando el informe relativo al cierre de la Gran Vía en Navidad y, según Manuela Carmena, el resultado es bastante favorable, lo que anima a la regidora a plantearse una consulta ciudadana para peatonalizar la Gran Vía.
Hemos ido casi comercio por comercio, preguntándoles, diciéndoles cuáles son los elementos en que ellos habían visto afectados sus negocios, y yo creo que el resultado es interesante y es muy a favor de la medida, ¿no? Yo creo que estos días, además, se han publicado algunas encuestas en medios importantes, creo que hasta en Telemadrid, me parece que haberlo visto, y en El Mundo, en el que hay un apoyo muy grande a experiencias de peatonalización de la Gran Vía.
Palabras de Carmen en los desayunos de Televisión Española, aquí en declaraciones a Onda Madrid. Florencio Delgado, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Distrito Centro, confirma que hay opiniones para todos los gustos, pero que en cualquier caso decidir peatonalizar la Gran Vía debe ser una medida más meditada.
Esto ha podido realizarse en otra época del año que no tuviera tanta trascendencia. ¿Por qué no se puede hacer en septiembre, o en julio, o en marzo, o yo qué sé, o en febrero? Y no en las Navidades, que es precisamente la época que más complicaciones tiene. Por eso decimos de que, con vistas al futuro, por mire usted, pensamos de que todo lo que se vaya a hacer, entendemos de que en principio algo hay que pensar, pero que se debe de hacer de una forma muy meditada, de una forma muy organizada, de una forma muy pensada, y de una forma teniendo en cuenta pues todas las características de todos los que vivimos en la Gran Vía o que vivimos de la Gran Vía, vaya.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, le ha pedido a la alcaldesa esta mañana una reflexión sobre ese cierre al tráfico de la Gran Vía.
Pero desde luego lo que sí que se tiene que efectuar es una reflexión serena y ofrecer las alternativas que sean pensadas no solamente para los usuarios del transporte público, sino también para aquellos que deciden optar por su vehículo particular. Nosotros, desde luego, abogamos y defendemos la utilización del transporte público, pero lo que no queremos es emprender una cruzada contra aquellos que decidan utilizar su vehículo.
Por cierto, que estas Navidades el uso de ese transporte público ha subido en 4,5 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año pasado. Pedro Royán, el consejero, ha detallado que de esos 4,5 millones de viajeros, el 82% ha apostado por el Metro de Madrid. En la crónica de sucesos, detenidas 3 personas, una de ellas en nuestra región, por vender en Internet medicamentos gástricos para provocar abortos. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los ofertaban en páginas de compraventa online como un producto para interrumpir el embarazo, aunque en realidad se trata de una medicina indicada para el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. Su efecto secundario provoca el aborto. El empleado de una farmacia obtenía las pastillas y el cabecilla de la trama atendía telefónicamente y por WhatsApp las consultas sobre la medicación e informaba también sobre su posología. Se tiene constancia de que más de 100 personas repartidas por toda España adquirieron este fármaco y en muchos casos tuvieron que ser asistidas en un centro hospitalario por los efectos de su consumo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora en el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad que destacar, a esta hora poco tráfico en general, el panorama muy tranquilo. Predomina la fluidez en las vías del interior, en las más importantes de distribución, algo más de intensidad en algunos movimientos, como es el caso de José Abascal, de la prolongación de Donel, pero sin retenciones, y también de momento sin retenciones en la M30.
Gracias, Margarita. Vamos a completar la información en la DGT, cómo están en este caso las carreteras de la comunidad. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay que destacar un accidente importante en la carretera de Toledo a la altura del kilómetro 28 en Torrejón de la Calzada. Está cortada parcialmente la circulación y genera retenciones importantes de 6-7 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas nivel rojo desde Illescas, la provincia de Toledo, hasta Torrejón de la Calzada, ya en la Comunidad de Madrid, en sentido entrada a la capital. Ténganlo en cuenta si van a transitar por esta zona. En el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid no hay ninguna otra incidencia y se circula bastante bien.
Hacemos parada en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Se incrementa el color rojo. La caída ahora mismo para el indicador español es de un 0,65%, 9.455 puntos. Se aleja de ese nivel de los 9.500 que lograba superar a primera hora de la mañana. La aerolínea IAG Iberia continúa siendo el valor más castigado. Es el farolillo rojo con una caída del 2%. Le sigue Mapfre con una caída del 1,5%, al igual que el Sabadell y el Popular, que ahora mismo se deja el 1,40% tras una mala recomendación que recibía a primera hora por parte de UBS. En el lado contrario, Acciona y Aena lideran la tabla con subidas cercanas al 0,90%. En cuanto a la prima de riesgo, continúa cayendo. Ahora mismo se sitúa en el entorno de 118 puntos básicos y el euro aguanta de momento sin problemas el nivel del dólar con 5 centavos.
Terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en un programa que se llama Hoy en Madrid, y en capítulos anteriores de este programa estábamos hablando con María del Prado Herranz. Es una poetisa muy especial, verán ustedes. Empezó a publicar, ella lleva escribiendo poesía toda la vida, pero empezó a publicar sus libros con 87 años. Hace ya 7 años de esto. Desde entonces ha escrito 5 libros, los ha publicado, y ahora con 94 años la obra social La Caixa le ha otorgado el premio Vida Activa. Y estábamos conociendo un poco su vida. Nos contaba María, pues eso, que ya siempre ha escrito poesía, que ella quería ser, cuando era niña, quería ser profesora, quería haber estudiado magisterio. De hecho, tenía muy buenas notas y había recibido una beca, pero llegó la Guerra Civil y se le frustraron los planes. Después se casó, ha tenido 4 hijos, 8 nietos, 14 bisnietos, y ella sigue activa. Descubrió un día el ordenador, se apuntó a un curso, se dio cuenta que esa era una vía fantástica para poder publicar sus libros y para seguir escribiendo. Y ahí la tenemos, a María del Prado Herranz. Doña María, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, habíamos quedado en que, para que los oyentes de Hoy en Madrid conozcan su poesía, yo le había pedido que nos leyese uno de sus poemas, pero es que me ha dicho usted que tiene una memoria, en fin, fantástica. Sí, sí. Y que nos lo podía recitar.
Sí, sí, se lo puedo decir.
Perfecto.
Pues mire, a ver. Le voy a decir, por ejemplo, uno que escribí hace ya bastante tiempo, en 1955, así.
Madre mía.
Sí. Sí. Le titulo Mi Divino Hortelano.
Sí.
Oh, mi divino hortelano, yo quiero ser de tu grano, de tu cosecha he de ser. Además, yo quiero ser un azadón para tu mano, que con él tú cabes bien la tierra que te almazada. No la penetra tu agua y no puede florecer. Señor, cava tú con él y esponja la tierra bien, para que en ella se filtre las gracias de tu bondad. Yo sin ti no sé cavar. Instrumento solo soy que necesita tu mano. Oh mi rey, Dios soberano, servirte tan solo quiero, y gran ser de tu granero después de ser azadón. Perdóname, mi señor, por las ofensas que hiciere, pues mi amor sin vos se muere. Si vos con tu amor no mueve este pobre corazón. ¿Le ha gustado?
Pero me parece precioso, doña María, y me quedo asombrada de la memoria que tiene usted.
Sí, sí, le podría decir, fíjese, cosas que, mire, el otro día, precisamente al hacerme la entrevista esta,
¿sí?,
pues hablábamos de esto, de la memoria. Y les pude recitar, porque me preguntaban qué poetas me gustaba más.
Sí.
Y claro, yo en la escuela, cuando aprendí poesía, pues entonces se hablaba mucho de poeta Gabriel y Galán,
claro,
antiguos ya. Uh-huh. Entonces, por aquella época memorizábamos mucho. Y me aprendí este de... Se titulaba Mi Bacrillo. Si quieres, se le digo.
Pues dígamelo.
Para que vea la memoria, que lo aprendí entre los 10 o 11 años.
Pues dígamelo.
¿Me lo digo?
Sí.
Mi Bacrillo, de Graviel y Galán. He dormido esta noche en el campo con el niño que cuida mis vacas, y en el valle tendió para ambos el rapaz su raquítica manta, y se quiso quitar, pobrecillo, su brusilla y hacerme una almohada. Una noche solemne de junio, una noche de junio muy clara, los valles dormían, los búhos cantaban, sonaba un cencerro, rumiaban las vacas, y una luna de luz amorosa, presidiendo la atmósfera diáfana, inundaban los cielos tranquilos de dulzuras sedantes y cálidas. ¡Qué noches, qué noches, qué auras, para hacerse de acero los cuerpos, para hacerse de oro las almas! Pero el niño que cuida mis vacas, qué solo dormía. Pensar que pudieran pisarlo las vacas, morderlo los labios horrendas tarándulas, matarlo los lobos, comerlo las águilas. Vaquerito mío, cuál amargo es el pan que te daba. Yo tengo un hijo pequeño, hijo de mi alma, que jamás le dejé si su madre sobre él no extendía sus alas. Pero, ¿qué van a hacer mis amores si el niñito que cuida mis vacas también tiene padres con tiernas entrañas? He pasado con él esta noche, y en las horas de más honda calma me habló la conciencia muy duras palabras, y le dije que sí, que era horrible, que llorándome el alma ya estaba. Y a la mañana siguiente, cuando vi clarear la mañana, le dije con voz de cariño: despierta, mi mozo, que ya viene el alba, y hay que hacer una lumbre muy grande y un almuerzo muy rico. Levanta, a la noche te vas y las dejas. San Antonio bendito las guarda. Y a tu madre a la noche la dices que vaya por casa, porque ya eres grande y te quiere aumentar la soldada.
¿Verdad? ¿Te ha gustado? ¿Y esto se aprendió usted hace 80 años?
Pues sí, en la escuela, cuando iba al colegio antes de la guerra.
Doña María, ¿es usted un fenómeno? De verdad que sí, me parece realmente asombrosa la memoria que tiene, y desde luego me parece preciosa la poesía que usted escribe. Yo no sé el resto de galardonados por la obra social La Caixa qué méritos tendrán, que tendrán sus méritos, evidentemente, pero desde luego usted es un ejemplo. Yo la voy a tener muy presente todo este año. Cada vez que flaquee yo en uno de mis propósitos, me acordaré de usted, doña María.
Se le agradezco mucho. Me gustaría también saber su... que no lo ha tomado su nombre, dígame.
Me llamo Eli.
Eli.
Eli del Valle, exacto.
Eli del Valle, sí, porque también me gusta, que es muy amable.
Claro, pues para amable usted, doña María, que ha sido un placer tenerle con nosotros, que estaremos muy pendientes del próximo libro que usted publique.
Eso sí que me gustaría que alguna editorial, para no tenerlo yo que pagar, claro.
Hombre, claro, pues...
Porque, fíjese, vea usted cómo es mi manera de ser.
Sí.
Tuve unas cosas con mi marido, no de disgusto, no. En una época en que estábamos económicamente un poco regular, de dinero, ¿no? Pues yo quise poner, se trataba de un kiosco, quería yo poner, y mi marido empeñado en que no, y yo en que sí. Tanta esa era la preocupación que terminamos discutiendo. Y ya para quitarme yo ese tema de olvidarme de ello, porque lo veía como una cosa muy fácil y él no quería y tal, para poderme quitar de la cabeza que eso me traía discusiones con mi esposo, pues me puse por la noche a escribir una novela.
Sí.
Y la he escrito y estoy ahora arreglándola, que creo que la voy a editar.
Ah, pues
oiga. A ver si alguna editora me la cogiera.
Doña María, que cuente con nosotros para hacer toda la fuerza que podamos con todas las editoriales que haya en este momento, porque escribe usted muy bien y yo creo que merece la pena, además, ese premio a su esfuerzo, que no tenga usted que costearse sus libros. A ver si lo conseguimos, ¿de acuerdo?
Pues se lo agradecería, sí, sí. Es que además veo el empeño de cómo hay que pagarse a veces. Yo, mire, en este mismo caso de lo de mi marido,
¿sí?
Yo me paré a pensar y decía, por mucho que me pueda valer el kiosco que yo quiero poner, no vale tanto como lo que estoy perdiendo ahora de la tranquilidad con mi marido.
Claro.
O sea, porque él decía, no, yo sí, me paré a pensar y para podérmelo quitar de la cabeza, pues ve, me puse a poner mi pensamiento en otra cosa y de ahí salió la novela.
Pues doña María, lo dicho, que es usted un ejemplo, ¿eh?, del que tenemos que tomar nota, que muchas veces nos despistamos con muchas cosas. ¿Sí?
Hay que agradecer mucho a la Caixa también, que se ha interesado por las personas mayores siempre. Debido a que yo lo del ordenador lo aprendí porque la Caixa puso los ordenadores en el hogar del pensionista.
Pues dicho queda.
Y ahora también, cuando decían de personas mayores, a mí me propusieron y ya ve, de toda España he sido uno de los 5 que lo hemos ganado.
Y con mucho mérito, además, doña María del Prado Herranz, poetisa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y en cuanto consigamos que publique usted esta novela que tiene entre manos con alguna editorial o cuando saque su próximo libro de poesías, volvemos a hablar. ¿Le parece?
Muy bien. Tendré mucho gusto, además, de regalársela a usted la primera.
Pues muchas gracias. Oiga, que tomo nota. Yo no tengo tanta memoria como usted, pero yo me la apunto. Y luego se lo reclamaré, ¿eh? ¿De acuerdo? Un abrazo enorme, doña María. Cuídese mucho y a seguir escribiendo.
Que tenga muy buen año, mucha salud y fortaleza, que es lo principal.
Lo mismo le deseamos. Un beso enorme, doña María.
Adiós. Gracias.
Qué mujer tan fantástica, ¿eh, Belén?
Alucinada estoy yo. El tiempo que estabas hablando con doña María del Prado, yo estaba intentando recordar alguna de las poesías que me tuve que aprender en el colegio, que eran más cortitas, y no hilo más de 4 versos seguidos. ¡Qué memoria!
Fíjate, pero esto demuestra que el querer, que la ilusión, que el trabajárselo, esto prolonga la vida, ¿eh?
Desde luego que sí.
Prolonga la salud y prolonga todo.
Y la neurona, que no hace nada más que crecer y crecer y crecer, y nos lo ha demostrado. ¿Nos hemos sorprendido con María del Prado? Claro que sí, pero vamos a seguir sorprendiéndonos en esta última hora de programa. Por ejemplo, conociendo la historia del gran Mónico. Un adelantado también para su tiempo, para su época, como María del Prado. Si allá le ha dado por el tema de las letras, al gran Mónico le dio por el tema de la ingeniería. Diríamos que es uno de los más importantes inventores, nuestro además español, del siglo XIX. Carmen Martín Tejeda nos va a contar más sobre él. Nos vamos a sorprender también, lo decía yo, con la ruta más larga del Camino de Santiago que hemos descubierto, que sale desde la Antártida, y nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Sí, sí, sí.
Desde la Antártida hay un Camino de Santiago.
Y con Ángel Silgo nos lo va a contar todo. A ver, tiene un poquito de trampa, ¿eh? Entre comillas, está Camino de Santiago y no se hace, os lo podréis imaginar todo caminando. Ha quedado Gloria Talavera con algunos militares de la base Gabriel de Castilla en la Antártida, que están hoy en Madrid para contarnos esta historia, y pondremos punto y final con un poquito de música. La música de Fridonia, vienen a presentarnos su tercer trabajo discográfico, y bueno, también han tenido sus más y sus menos con la famosa gripe de la que hablaba el doctor Luis Gutiérrez Serantes, pero vamos a poder escuchar su música, claro que sí, para que nos demos cuenta del buen rollo que transmiten siempre.
Bueno, pues con todo esto seguimos en Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues ya han escuchado a doña María del Prado, un auténtico fenómeno y una persona que contribuye a hacer la vida mucho más bonita a todos los que están alrededor. Bueno, hay personas que a lo largo de la historia también han hecho grandes contribuciones a la humanidad y han destacado por sus logros y por lo que influyeron precisamente en eso, en la vida de todos los demás, pero que con el tiempo, pues miren ustedes, caen en el olvido. Tenemos nuestro reportaje libre. Hoy le toca a Carmen Martín Tejeda, que ha rescatado la historia de una de esas personas, la de un joven sin estudios ni dinero, pues miren como doña María casi casi, que se convirtió en ingeniero y en uno de los más grandes inventores del siglo XIX. Carmen Martín Tejeda, buenos días, cuéntanos.
Muy buenas. En un lugar de La Mancha, cuyo nombre sí conocemos, pues se llama Piedrabuena, nació a finales del siglo XIX un chico al que sus padres pusieron por nombre Mónico. Llegaba una familia que ya tenía tres hijos y recursos más bien escasos. Su padre fabricaba tejas y su madre era lavandera. La vida del joven Mónico parecía predecible. Estaba destinado a casarse con una moza del lugar, a fabricar tejas y a no salir nunca del pueblo ni de la pobreza. Pero Mónico Sánchez era una de esas personas que deciden que su historia la escriben ellos. Con 21 años, Mónico Sánchez vende lo poco que tiene, se compra un traje y sin estudios ni dinero se presenta en Madrid con la ambiciosa intención de entrar en la Escuela de Ingenieros Industriales, porque Mónico tiene una pasión, la electricidad. Manuel Lozano Leiva es físico nuclear, escritor, divulgador científico y catedrático de la Universidad de Sevilla. Ha reconstruido la historia de Mónico Sánchez en el libro El Gran Mónico, la insólita aventura de un ingeniero manchego en tiempos de crisis, donde nos descubre la increíble vida de este joven dispuesto a superar cualquier obstáculo para hacer realidad sus sueños.
Tener apenas formación, ¿no? Entonces el mérito enorme que tiene este chaval de un pueblo de La Mancha es que se le mete en la sangre el veneno de la tecnología y progresa vendiendo y haciendo recados y demás, y con el poco dinero que ahorra se va a Madrid con la pretensión nada menos que de matricularse en la Escuela de Ingenieros, ¿no? Y naturalmente no lo admiten porque no tenía ni el bachiller elemental y además, para colmo, estaba la escuela cerrada por motivos políticos.
No hay problema que el joven Mónico no esté dispuesto a superar. Como no puede entrar en la Escuela de Ingenieros Industriales, se matricula en un curso de electrotecnia por correspondencia que ofrece desde Londres un profesor británico. El curso, por supuesto, es en inglés. Mónico no sabe inglés, pero eso no le detiene.
Nada de inglés, ni de nada. Y el hombre pues tiene tal empeño que termina con una carta de recomendación del director del curso para ir a Nueva York. Y seguía sin saber inglés. Y allí que apareció con $60 y a los 9 años volvió a España con más de $1,000,000.
Mónico llega a Nueva York con esos $60 en el bolsillo, 24 años y mucho entusiasmo. Y allí consigue lo que no había podido conseguir en España, estudiar ingeniería y hacer dinero.
Allí ya consigue primero algunos contratos como delineante, pero después se matricula en cursos, digamos, que como de una especie de formación profesional. Y ya después, pues incluso llega a la universidad en cursos que hacen abiertos.
Mónico se abre camino en Nueva York con mucho coraje y mucha imaginación. No hay obstáculo que no sea capaz de superar para hacer realidad sus sueños.
Se comunicaba con una libreta y escribiendo, ¿no?, las palabras que él sabía, y gastaba tanto papel que decidió comprarse un pizarrín. Pues así se comunicaba, escribiendo y borrando, pero allí se dieron cuenta de la enorme valía que tenía este joven. Y realmente se estuvo en la vanguardia de la electrificación, codeándose con los mejores.
Es el Nueva York de Edison y de Nikola Tesla, en Nueva York donde se estaba gestando la mayor revolución tecnológica que ha visto la historia, la revolución que llegó de la mano de la electricidad y cambió el mundo como nada antes lo había cambiado y como nada después lo cambiaría. Y Mónico estuvo en el centro de esa revolución, trabajando con la élite de inventores que estaban transformando el mundo.
Se forma muy bien y la verdad es que con su ánimo tan grande que tenía se unió con los mejores ingenieros en una época en donde la electrificación era la más alta tecnología. Estaba, de hecho, produciendo una segunda revolución industrial en el mundo, ¿no? Y ahí destaca poderosamente Mónico Sánchez, ¿no?
En Nueva York, Mónico experimenta con la electricidad y sobre todo con la idea de reducir el tamaño de los aparatos para poder hacerlos portátiles.
Él lo que domina muy bien, Mónico Sánchez, es las altas frecuencias. Él sabe manejar con una precisión muy buena y muy grande las altas frecuencias. ¿Qué significa esto? Esto significa que manejando la alta frecuencia del estilo de cómo la estaba introduciendo Tesla, pues permitía que los transformadores tuvieran poco hierro. Eso significa que pesaban poco, y al pesar poco hizo algunos ingenios que se podían transportar muy fácilmente.
En un momento en que lo que se estaba desarrollando era la telegrafía sin hilos, Mónico realizó experimentos en el campo de la telefonía sin hilos, pero era demasiado pronto para los teléfonos móviles.
Era una época en donde estaba la telegrafía sin hilos, era lo que estaba predominando en las comunicaciones, sino que intentaba la telefonía sin hilos, o sea, los teléfonos móviles. Naturalmente aquello no era su momento, pero lo que sí desarrolló muy bien fue un aparato de rayos X portátil, y eso a las puertas de la declaración de la Primera Guerra Mundial tuvo una importancia fundamental, ¿no? Porque esos aparatos con Madame Curie en el campo francés, pues tuvieron un papel fantástico, ¿no? Porque se hicieron más de 1 millón de radiografías, lo cual significa que salvaron a mucha gente, ¿no? Muchos soldados en la trinchera de la Primera Guerra Mundial.
El aparato de rayos X portátil es el invento estrella de Mónico Sánchez. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie prepara una flota de ambulancias en las que instala este aparato. Son las famosas Petit Curie, las unidades móviles de rayos X con las que Madame Curie, acompañada de su hija Irene, recorre el frente de batalla para hacer radiografías a los soldados y que los médicos puedan operar sabiendo dónde está alojada exactamente la metralla. Esto salva muchísimas vidas y evita innumerables amputaciones. Mónico construye estos aparatos en la fábrica que instaló su pueblo, Piedrabuena, después de regresar de Estados Unidos.
Era un problema tremendo lo de hacer radiografías en ambulancias, porque lo más complicado que tenía era el generador de electricidad, ¿no? Que solía pesar muchísimo, ¿no? Y en cambio no tuvieron tanto problema con los aparatos de rayos X porque sabían que en España, allí en un pueblo perdido, los hacían muy bien y muy buenos, ¿no? Y le encargaron a Mónico Sánchez aparatos de estos, ¿no? O sea que después de la guerra el gobierno francés lo reconoció y le hizo bastantes honores a Mónico Sánchez, ¿no? Y aquí en cambio pues fue una persona desconocida, ¿no?
Quizá, dice Manuel Lozano Leiva, hoy Mónico sea desconocido porque tomó la decisión de volver a instalarse en su pueblo después de 9 años en Nueva York.
Mónico Sánchez cometió algunos errores. Al volver a España, pues, después de 9 años en Nueva York, pues, y con bastante dinero, él se ve ante la tesitura de instalarse en Madrid o Barcelona, o en su pueblo, y se instala en su pueblo, ¿no? Y esto estaba muy bien. En principio no tendría por qué haber sido un error, pero instala un laboratorio de alta tecnología eléctrica y en Piedrabuena no había electricidad.
Mónico Sánchez estaba acostumbrado a superar obstáculos. Para dar electricidad a su fábrica, construye una central eléctrica y, de paso, da electricidad a todo su pueblo. La vida de Mónico tendría que superar todavía más obstáculos porque le toca vivir una época muy convulsa. Es el tiempo de la Guerra de África, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil.
La posguerra, que era una autarquía que para sus proyectos de alta tecnología tenían unos problemas tremendos con permisos de aduana y demás, en fin, un desastre, ¿no? Él sí que siguió hacia adelante en crisis muy profunda, ¿eh? Tengan en cuenta que la guerra civil incluso sobrevivió de milagro, ¿eh? Porque fueron a por él.
A pesar de todos sus logros, Mónico Sánchez es hoy en día un gran desconocido. Quizá en parte, dice Manuel Lozano Leiva, fue porque se quedó solo y no se rodeó de otros científicos, lo que a la larga le impidió seguir avanzando tecnológicamente.
A la diferencia de los grandes emprendedores de la historia, como podía ser en su época Edison, o después aquí en España, aquí en tiempos más modernos como Steve Jobs o Bill Gates, algunos de estos, esos cuando triunfaron, lo primero que hicieron fueron rodearse de los mejores científicos e ingenieros que había en su país.
Los Los últimos años de Mónico fueron muy difíciles. Sufrió todo tipo de infortunios y la desdicha de ver morir a su esposa y 5 de sus 6 hijos. Cuando Mónico Sánchez fallece el 6 de noviembre de 1961, desaparece también su laboratorio eléctrico Sánchez de Piedrabuena. Y el gran ingeniero manchego cae progresivamente en el olvido de la historia. Pero su huella y sus logros están ahí para quien sepa verlos. Y las vidas que salvaron sus inventos también. Y ahí queda el ejemplo de una persona que vivió en tiempos de crisis y que nunca, nunca, nunca se rindió ante ningún obstáculo.
Interesantísima la vida de este ingeniero nuestro, como bien señalaba Belén Almonacid hace un ratito, y que no ha pasado de todo al olvido, porque lo ha rescatado para todos los oyentes de Madrid, Carmen Martín Tejeda. Y ahora nos vamos a acercar a la ruta más larga del Camino de Santiago. Fíjense ustedes, es una ruta de 14.075 kilómetros, que es la distancia que separa Santiago de Compostela de la Antártida. Los primeros en realizarla han sido los militares y científicos que están destacados en la base Gabriel de Castilla, en ese lugar, en la Antártida. Hoy nos vamos a encontrar con ellos para conocer cómo ha sido la experiencia y ya de paso para que nos cuente cómo es el trabajo que desempeñan en esa base española desde el año 1983. Con ellos está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y esta experiencia demuestra que las utopías a veces pueden ser realidad. Me lo comentaba hace algunos minutos José Chu, que es una de las personas promotoras de esta experiencia, de esta aventura. Es miembro de la Federación de Asociaciones Amigos del Camino de Santiago. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Invitando, me imagino, a todo el público, ¿no?, a que se pase por aquí, por esta oficina central de correos, para visitar esta muestra fotográfica que resume una experiencia que nació pensando que todo es posible, ¿no?
Pues a base de una reunión de amigos y yo más, y hubo un envido y aquí estamos con una experiencia que es un hito histórico realmente y una demostración de que no hay fronteras ni hay ningún muro que no se pueda saltar, ninguna tapia que no se pueda pasar.
Hemos estado repasando el mapa, la cartografía de las diferentes rutas. En la actualidad, más de 55 rutas diferentes de España del Camino de Santiago, ¿no?
En España, 55 aproximadamente. Estamos abriendo pequeñas rutas más, pero principales, unas 55 que recorre la península ibérica.
Enseguida voy a saludar a Luis Gutiérrez Perrino, que es el gestor de la federación, el presidente, ¿no?, de la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago, y Alberto Salas Méndez, que es el teniente coronel, que me imagino que está destacado allí, ¿no?, como comandante de la base antártica española Gabriel de Castilla. Bienvenidos a los dos, buenos días.
Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Y me gustaría preguntarle a José Chu, antes de darle paso a ellos, que cuenta los siguientes, ¿cómo surge en realidad esto, ¿no?
Pues como te comentaba antes, yo hace tiempo pertenecía a la institución, a la Armada, y cuando pasé a situación de reserva me incorporé ya de forma más completa a trabajar con la gente de la Federación en el tema de cartografía, en el tema de los caminos. En uno de los cafés que tomábamos, que pensábamos que se habían terminado ya de documentar todos los caminos españoles de Santiago en España, le dije no, todos no, porque tenemos un grupo de gente que todos los años va a la Antártida, pone allí el pabellón nacional y durante ese tiempo España sigue en la Antártida. Y es un grupo de gente que va todos los años, trabaja duramente en pro de la ciencia y de la investigación y vuelve anualmente y pueden volver como peregrinos. Bueno, de ese café surge todo esto en el que estamos metidos hoy.
Bueno, y una de las personas que decíamos está allí y me imagino que ha realizado esa peregrinación es el teniente coronel Alberto Salas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, la experiencia, primero hablar de lo que es la experiencia como jefe de base de la base antártica española Gabriel de Castilla, que pertenece al Ejército de Tierra. Yo realmente mi presencia es institucional porque como jefe de base tuve la oportunidad de participar en este proyecto junto con la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Entonces lo que ocurrió fue que la asociación presentó este proyecto al Ejército de Tierra, que era un elemento importante para que tuviera lugar, puesto que lo que se pretendía era establecer el punto inicial de este Camino de Santiago Antártico en la base antártica española de Castilla, donde ahí se colocó una señal jacobea y ahí permanece, marca la dirección y la distancia hasta Santiago de Compostela. Para mí es una fortuna participar en este proyecto, aunque sea, vuelvo a repetir, desde el punto de vista institucional, ¿no?, porque la responsabilidad aquí realmente es del Ejército de Tierra.
14.075 kilómetros, casi nada, y se pensará la gente, ¿y eso cómo se hace, no?
Bueno, pues en el camino todo es posible, y el camino se puede hacer. No hay fronteras, no hay distancias, y entonces, pues bueno, como había otras peregrinaciones marítimas que tocaban nuestras costas y luego empezaba la peregrinación terrestre, ¿no? Entonces ha sido un honor tener al ejército de tierra, tener a la armada, tener a los investigadores caminando todos juntos y conviviendo, peregrinos con pingüirinos. Sí, así ha sido un poco la denominación, porque vienen desde esas tierras donde hay pingüinos, ¿no? Había que llamarles de alguna manera, ¿no? Entonces, pues desde luego ha sido un honor, hemos caminado, como se dice también desde el punto de vista militar, codo con codo, ¿eh? Y entonces pues ha sido enriquecedora. A veces creemos que instituciones como el ejército, como la armada o como los investigadores es algo que está ahí un poco como apartado, y no cabe duda de que no está nada apartado, está conviviendo con todos los que quieren convivir, que creo que somos la mayoría, y desde luego la experiencia ha sido extraordinaria, y estamos aquí para que esto no se pare. El apoyo de la Federación al Ejército de Tierra, a la Armada y a los investigadores, para que lleven sus credenciales, para que vuelvan con ellos a tierra española, y luego, después de haber sellado pues en Ushuaia, en Buenos Aires, llegar a España, pues a Cartagena y el sello, y donde se empezamos en Pontevedra, volver a sellar y estar allí la presencia ante el apóstol, que parece una tontada, ¿no? Pero las profecías del Codex Calistinus, que hablaban que podría venir gente de todo el mundo, de todo el orbe, de todas las distancias, se ha cumplido. Y ahora tomo unas palabras del presidente de la Xunta de Galicia, que nos dijo allí en el auditorio: ahora podemos decir que todos los caminos llegan a Santiago.
Desde luego que sí. Y me gustaría también explicar a los oyentes cómo es el trabajo, ¿no? En ese lugar del planeta, decíamos, militares y también científicos que pasan todo el verano austral allí, ¿no?
Sí, brevemente. España tiene tres plataformas de investigación científica. Son dos bases y un buque, el buque de investigación oceanográfica Hespérides. Las bases son Gabriel de Castilla y Juan Carlos I. Y nos dedicamos ambas bases y el buque a investigación, a apoyar la investigación científica. Con lo cual, lo que hace el Ejército de Tierra con Gabriel Castilla es dar las condiciones necesarias como para que los científicos puedan desarrollar su labor, que es el aspecto fundamental de la presencia de España allí. La primera de todas es la presencia de la bandera española en la Antártida. La segunda es apoyar la investigación. La tercera, el mantenimiento de las infraestructuras y todos los equipos que tenemos allí de un año para el siguiente. Luego tenemos proyectos específicos del Ejército de Tierra que desarrollamos. Y por último, hay una campaña de difusión para conocimiento, no solamente en el ámbito del Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas, sino también de la sociedad, de lo que allí hace el Ejército de Tierra y lo que allí hace también el Comité Polar Español para desarrollar la investigación científica, que es el fundamento de nuestra presencia. La Antártida es un lugar maravilloso, es naturaleza pura, y yo siempre, para que cualquiera me pueda entender, es como si uno está viendo un reportaje de National Geographic y saltas dentro de la pantalla y te encuentras allí. Eso es la Antártida. Y además la Antártida lo que te da a conocer es el aspecto más salvaje de la naturaleza en estado puro.
¿Y hace falta investigar en ese lugar? ¿Qué tipo de aspectos están estudiando?
Es muy amplio, hay muchísimas disciplinas, entre ellas tenemos vulcanología y sismología, pero también biología, tanto para tratar de descubrir nuevos procesos químicos, ya sean sustancias de invertebrados marinos que se encuentren, o alguna bacteria que se encuentre en el hielo, que lo que nos permita es obtener fármacos para en un futuro poder sintetizarlos y curar enfermedades de hoy en día. Eso por un lado, pero por otro nos permite también hacer una perspectiva de cómo puede ser el futuro de nuestro mundo estudiando el pasado, la época glaciares o interglaciares, y eso gracias a los estratos que se obtienen en el hielo. O sea que es muy amplio las disciplinas que se pueden llevar a cabo.
¿Es muy difícil la adaptación hasta que uno se hace con ese ambiente, con esa climatología?
Bueno, yo creo que los militares estamos en esa base, porque hay que decir que esa base se encuentra en la isla de Decepción, que es un volcán activo. Activo quiere decir que tenemos tremores diariamente, en todo momento, solo que no lo sentimos. Para eso llevamos un equipo de sismología que mide la actividad y que nos dice si el volcán va a entrar en erupción o pasa a ser una fase peligrosa. Luego, adaptarse al clima antártico no es, para nosotros, no es muy complicado. Se selecciona persona que tenga un perfil similar a las condiciones que se puedan tener allí, y además nos preparamos. Tenemos fases específicas de preparación, una semana en media y alta montaña y una semana en mar, por una parte para lo que es movimiento en zona nívea, y por otra parte por lo que es navegación, puesto que el 60% de desplazamientos se efectúan por embarcación tipo Zodiac.
Vamos a recordar que el verano austral comienza en noviembre,
noviembre,
termina aproximadamente en febrero o marzo. Es el tiempo que los militares y los científicos pasan, como decíamos, en esas bases, y es la primera vez, decíamos, en el 2016 que se decide hacer la vuelta de manera similar a una peregrinación, ¿no? Nos decía antes el presidente de la Federación, hay una travesía marítima, después, por supuesto, comienza la ruta a pie. Vamos a conocer cómo se han hecho esas etapas, cuántos días, cómo han sido también esos traslados marítimos.
Bueno, nosotros, el Ejército de Tierra, hicimos el regreso de una manera diferente a la Armada. La Armada fue los que hicieron la travesía y, de hecho, hicieron registro de todos los datos de las derrotas que se tomaron. Y luego lo que hicimos, ellos sí tienen ese recorrido exacto, día a día, milla a milla, de lo que fue toda la navegación de regreso. Nosotros lo hicimos por aire, a partir de Ushuaia, porque hasta Ushuaia los compañeros de la Armada fueron los que nos llevaron en el Hespérides una vez que cerramos la base, y a partir de Ushuaia lo hicimos por medios aéreos. Ya llegamos a Madrid y en Madrid nos reagrupamos todos sobre Pontevedra y de ahí continuamos.
Creo que nos acompaña también el capitán de fragata, Julio Albaladejo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Estamos compartiendo con los oyentes la experiencia, ¿no?, de esa primera ruta, que bueno, ha abierto camino para que muchos se puedan sumar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ha sido, bueno, toda una experiencia para nosotros, ¿no?, inaugurar una ruta pues que partía desde la Antártida, a la que tanto los que trabajamos allí hemos ido y apoyamos el programa Polar Español, pues nos sentimos muy vinculados, ¿no? Ha sido una experiencia estupenda.
Es el comandante del buque de investigación oceanográfica Hespérides, ¿no?, si no me equivoco.
Bueno, el excomandante, ahora ya hay uno nuevo, pero yo fui el que estuvo durante la peregrinación.
¿Y qué tipo de trabajo se hace? Porque aprovechamos también para conocer, ¿no?, qué hacen nuestros cuerpos precisamente en distintos lugares del mundo.
Bueno, nosotros el buque Hespérides lo que hace es apoyo, ¿no? Hay dos tipos de apoyo. Un apoyo que es un apoyo logístico a las bases españolas que hay en la Antártida. Llevamos a la gente, el material, combustible, víveres, todo lo que ellos necesitan para abrir las bases al principio de verano y cerrarlas al final. Y luego también el buque Hespérides, que es un buque científico, también desarrolla proyectos científicos a bordo del buque allí en aguas de la Antártida.
¿Y se ha averiguado últimamente en esas investigaciones?
Bueno, casi todas estas investigaciones están relacionadas, muchas de ellas, con cambio climático. Y, por ejemplo, el año pasado pues tuvimos un par de investigaciones sobre organismos vivos que viven en condiciones extremas y que pueden aportar pues nuevos descubrimientos respecto a cómo los organismos son capaces de regenerarse, ¿no? Pero ya digo que también muchas investigaciones están relacionadas con el cambio climático.
El cambio climático que tanto nos preocupa, ¿no? ¿Cómo se ve desde ese lugar?
Bueno, lo cierto es que el cambio climático hay que verlo en conjunto. En la zona donde nosotros operamos, en la Antártida, no se nota. Es más, es posiblemente en esa zona el hielo no va menos, sino que va más. Pero lo cierto es que la ciencia estudia el cambio climático en el conjunto y hay que ver cómo está afectando a toda la Antártida y sobre todo al Ártico.
Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Enhorabuena por el trabajo de todas las organizaciones que se han implicado en este proyecto. El Camino Blanco, Camino Antártico, es la primera peregrinación antártica a Santiago de Compostela, y el resumen se puede ver en la Oficina Central de Correos, en el Paseo del Prado, en el número 1. Son 62 fotografías abiertas al público que se pueden visitar hasta el 28 de enero.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Fíjense ustedes, de Antártida a Santiago de Compostela. Casi nada el aparato.
www.ondamadrid.es.
you to pray.
Pues aquí estamos de vuelta, Clara.
Aquí estamos.
¿Has mejorado? ¿Qué?
Bueno, voy progresando, no sé, esto nunca se sabe. Ya sabes que los resfriados tienen sus ciclos, unas veces te ponen arriba, otros abajo, otras veces abajo, van de un lado para otro.
Hoy ha dicho el doctor Gutiérrez Serantes que las gripes se diferencian de los catarros, atención, en que los catarros son del cuello para arriba. Y la gripe es todo el cuerpo.
Es todo el cuerpo.
¿Cómo estás tú?
No, yo creo que es catarro común, normal y corriente.
Bueno, me tranquiliza. Es que
no,
la gripe está haciendo estragos.
Creo que no. La verdad es que está haciendo estragos y lo estamos padeciendo también en el programa. En lo que a nosotros respecta y también algunos de nuestros invitados, la dueña de esta maravillosa voz, que es Maika, si teníamos que haber... He estado compartiendo estos minutos de radio con ella, pero bueno, es que los cantantes, aunque parezca que no, también son humanos.
Son humanos. Madre mía, no me lo puedo creer. Bueno, los músicos también, en general son humanos, y prueba de ello es que está otra parte de Fridonia, ¿no?
Eso es el
grupo que hoy nos ocupa.
Eso es, Ángel Pastor, guitarrista de Fridonia, ha venido en representación de todos sus compañeros para hablarnos de lo que va a ser su nuevo disco. Muy buenas,
Hola,
Ángel.
Muy buenas.
¿Qué tal, Ángel?
A todos.
Pero los tienes a todos diezmaos, ¿pero esto qué es?
Sí,
¿qué pasa, hombre?
Pues nada, que este fin de semana hemos subido a Vitoria y Bilbao, hacía frío... lo hemos dado todo y claro, vuelves el lunes y
a ver, da hasta la salud.
Sí, sí, pues hasta
increíble.
La salud, no nos guardamos nada.
Bueno, y además es que están siendo momentos de mucho trabajo en la preparación de ese tercer disco, que es precisamente de lo que queríamos hablar hoy. Estamos escuchando Dignity and Freedom, que es el tema que abría el anterior LP de Fridonia, que se llamaba de la misma manera y que va a formar parte también de un documental del que nos va a hablar Ángel. Es que son tantas cosas. Tenemos un crowdfunding abierto, que esto es lo más importante. Le quedan 13 días para que todos podamos ser mecenas de el nuevo trabajo de una de las bandas de soul con más implantación de nuestro país.
Bueno, y a lo mejor a alguien le llama la atención esto, precisamente Ángel. Es una banda muy consolidada ya. ¿Era necesario acudir al crowdfunding?
Bueno, yo creo que era necesario, era una de las opciones que teníamos y nos pareció buena opción en este momento, en el que tú sabes que nuestra banda, aunque vayamos, nos hayamos recorrido toda España y demás, bueno, somos independientes, no tenemos una gran discográfica detrás, entonces la manera de financiarnos puede ser, digamos, contra una entidad financiera, y adquirimos un compromiso con ellos, o lo podemos adquirir con la gente que realmente quiere recibir este disco, o quiere venir a nuestros conciertos, nos apoya, o quiere participar del proyecto, porque realmente participar en un crowdfunding es participar en el proyecto, ser parte de él, porque sin esa
financiación... Esto no es solo poner dinerito.
No, nosotros lo entendemos como una comunidad, formamos una comunidad, nosotros hacemos una parte del proyecto, otra gente nos ayuda con otra parte del proyecto, se puede implicar no solo de manera económica, sino también pues ayudándonos en ciertas tareas de hacer un disco, pues puede ser desde el grafismo, puede ser traducción de textos, por ejemplo, en otros idiomas. Ya tenemos la experiencia del crowdfunding con el primer. La verdad es que fue bastante satisfactoria y nada, nos decidimos a volver a hacerlo. Creíamos que era, bueno, pues que podía salir bien y que era el momento.
¿Cuántos temas tenéis previsto incluir en ese tercer disco?
Pues tenemos unos 20 temas.
¡Madre mía!
Encima de la mesa.
¿Está muy bien?
Sí, tenemos temas instrumentales, tenemos temas vocales. Temas que son más souleros, otros más africanos, quizá unos más que tienen que ver con banda sonora del lejano oeste, ¿no? Con esas bandas sonoras de Ennio Morricone, etcétera, etcétera. Y no, creemos que tenemos ahí algo que puede ser bonito, un proyecto bonito entre manos.
Bueno, y además tenéis ya mucha gente que os sigue desde hace más de una década de trayectoria musical, que, bueno, en los escenarios que habéis recorrido, como decías, toda España, os conocen uh-huh. en todos los lugares. Y uno de vuestros sellos también es este sonido tan auténtico, tan orgánico y tan analógico, que, bueno, pues conlleva una producción importante. Sois además muchos músicos. Uh-huh. Hay una cifra, que es la de 17.750 euros, que uh-huh. es la que queréis conseguir. Hasta el momento son 10.000 los uh-huh. que se llevan recaudados, quedan esos 13 días. Uh-huh. Y esto es lo que cuesta un disco.
Sí, bueno.
Un disco no surge, un disco hecho con los medios adecuados sí. y con un coste.
Sí, ese es el mínimo uh-huh. que nosotros hemos calculado para hacer este disco, como lo queremos hacer, como tú dices, uh-huh. en analógico, grabándolo, digamos, de una manera más artesanal. Están bueno, en nuestra página de crowdfunding, que es en goteo.org, entras en goteo.org y ahí pones Fridonia con dos es. Vas a poder ver pues un poco todas las partidas, porque también el crowdfunding lo que permite es un poco de transparencia uh-huh. y ahí explicamos las uh-huh. partidas de dinero, por qué las pedimos y a dónde van a ser
destinadas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esa es la estimación mínima que nosotros hemos hecho para conseguir este proyecto.
Uh-huh. Lo de grabar en analógico, que antes, hace unos años, era lo habitual, ahora ya empieza a ser una cosa que se está recuperando. Uh-huh. Ha habido años en que nadie quería, repito, uh-huh. grabar en analógico, porque era una cosa como antigua. Pero es verdad que hay ciertos estilos musicales que lo piden, ¿verdad?
Sí, nosotros creemos que, bueno, el soul, la música negra, uh-huh. su época dorada la hizo, digamos, que en estos soportes de cinta, analógicos y demás, y claro, tienen ese sabor que cuando lo haces en digital realmente no lo tienen, porque físicamente es otro soporte, es otra manera de hacerlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, a nosotros nos gusta hacerlo así, los dos discos anteriores lo hicimos así, nos sigue gustando y uh-huh. lo seguimos haciendo.
Bueno, no tenemos a Maika aquí, pero sí tenemos un extracto de un tema en acústico uh-huh. que es, adelanto también, es My World, que es uno de los temas que sonará, que estará uh-huh. grabado lógicamente con toda la banda en el nuevo disco de Fridonia.
Uh-huh. Vamos a escucharlo. My life, making harder to stand. I can feel my arms. Mm-hmm. I think about what I left behind. Why I was looking for what.
Esta es la canción que habéis elegido para presentar a vuestros fans, a vuestros uh-huh. mecenas también, vuestro nuevo proyecto. Cuéntanos algo uh-huh. de ella.
Bueno, pues nada, es uno de los primeros temas que hemos hecho para este disco, no, luego han venido otros. Y un poco el tema resume nuestras vivencias estos 10 años que hemos estado compartiendo con la gente por las canciones, ¿no? Antes empezabais un poco la entrevista diciendo uh-huh. que los músicos éramos personas, y es verdad, nos pasan cosas, y no solo los músicos somos personas, sino también con los que compartimos la vida, es decir, uh-huh. nuestras parejas, nuestras familias. Entonces este tema habla un poco de eso, de el esfuerzo que hace nuestro entorno también por conseguir eso que queremos, ¿no? Que es salir los fines de semana, tocar fuera, volver malos, uh-huh. No descansar, porque es una profesión en la que tienes que estar siempre, siempre en el candelero. Es difícil, ¿no? Tomarte unas vacaciones y de las cosas que tienes que dejar un poco de lado para conseguir tus sueños.
Es un agradecimiento, ¿no? A esos daños colaterales de vuestra vocación en familiares y amigos.
Eso es un agradecimiento también para la gente que nos apoya, que nos sigue, ¿no? Esta gente que está apoyando el crowdfunding, porque en una parte de la canción al final dice, sin ti no soy nada, ¿no? Sin vosotros uh-huh. no somos nada. Es verdad, si la gente no nos apoya a esta banda, no podremos grabar el disco, no podemos hacer uh-huh. nada, no podemos subirnos uh-huh. a un escenario.
Bueno, en la vida de los músicos hay como, digamos, tres etapas que se repiten siempre cada vez que se saca un disco. Una está la grabación uh-huh. y luego está la promoción, que es un tostón. Yo lo reconozco, es un tostonazo, freímos a preguntas. Y luego está el directo, que es, uh-huh. al fin y al cabo, lo que da vida a un, a un grupo, ¿no? Eso yo no sé si para vosotros es muy complicado las otras dos fases, porque no sé si paráis mucho o no paráis. Imagino que algo más de reposo tenéis que tener mientras grabáis.
Bueno, claro, digamos que la etapa que vamos a tener ahora, nos meteremos en estudio si todo va bien a mediados de febrero. Claro, ahora tenemos que estar concentrados un poco en esto que vamos a hacer, ¿no? Porque meterse en un estudio es un trabajo diferente al claro. directo. Necesitas tener las cosas bien claras, preparadas, el sonido bien, todos los arreglos, ¿no? El directo quizá, bueno, ya te digo, es otra manera de entenderlo. Y bueno, nosotros entendemos que el disco es un poco una herramienta para llegar a la gente y que luego venga al directo, que es lo que nosotros entendemos que es la profesión nuestra, ¿no? El compartir la música con la gente que venga a vernos.
¿Soléis tardar mucho en grabar? Quiero decir, ¿utilizáis la técnica de casi todo el mundo, que es repetimos y repetimos y cortamos y volvemos a empezar? ¿O sois más partidarios de grabar un poco de tirón?
Sí, un poco el analógico te limita, ¿no? O sea, tiene sus cosas buenas, claro. A nosotros el sonido nos parece bien. Pero la producción es igual más difícil en ese sentido. Cuando tú tienes una grabación en un ordenador, puedes manipularla,
cortas y pegas,
claro, de manera más fácil que cuando lo tienes una cinta magnetofónica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, por lo menos lo que es la base, grabamos tomas enteras de la canción de principio a fin, y el criterio que nos regimos para quedarnos con una toma u otra es que baile, que nos guste. O sea, si a lo mejor hay un pequeño error en un acorde, una nota, algo que no esté perfecto, no nos fijamos tanto como que el tema esté vivo, nos diga algo, ¿no? Tenga, si es de baile, pues tenga algo de baile, o tenga groove, eso es un poco...
Bueno, ahí habrá el bailón, quiero decir, del grupo, ese que todo el mundo baila, pero dices, si fulanito no lo baila, esto mal lo lleva, ¿no?
Eso es. Hombre, en nuestro caso, Maika es la bailona.
Bueno, Maika la bailona, la cantona,
Claro que sí.
Yo quería hablar también de eso que hemos mencionado, de La manzana de Eva, de ese documental de José Manuel Colón, al que vosotros vais a poner la banda sonora. Ese Dignity and Freedom forma parte de la banda sonora de esta película, que es un documental sobre un tema tan crudo como la ablación genital femenina. Sí. Y quería saber, bueno, pues de qué manera llegáis a hablar con José Manuel Colón y cómo os llega este proyecto.
Pues mira, él es el que se pone en contacto con nosotros porque nos debió de ver en algún concierto, creo que fuimos a Sevilla, y no sé si nos vio en directo porque vino a vernos o nos debió de ver en algún medio que salimos, no recuerdo bien ahora que nos contó. Y entonces él se pone en contacto con nosotros porque le gusta Dignity and Freedom. Pero bueno, como es un tema que está ya editado, pues nos pide a ver si tenemos algo sin editar que de alguna manera pueda servir de banda sonora, porque bueno, casa muy bien el tema, un tema que está relacionado con África, aunque hay que matizar que el documental trata sobre la ablación en Europa. Porque es algo que quizá pues no seamos conscientes, pero bueno, él nos contaba, digamos, lo que su proyecto y demás, y nos pareció, vamos, por un lado espeluznante que esté pasando esto, que no se le dé la difusión necesaria, y nos pareció, bueno, pues que la banda que nosotros tenemos somos europeos, pero también Maika, que tiene ascendente de africanos, pues de alguna manera encajábamos muy bien en este proyecto. Y nada, no nos lo pensamos, hicimos un tema que estamos presentando ya en directo, Hopes and Dreams, que se va a llamar, que bueno, va a ser uno de los temas, va a haber algunos más temas en la banda sonora. Y bueno, pues comprometidos con una causa que creemos que es importante y bueno.
Oye, los temas definitivos de ese disco, que saldrá a la luz con la colaboración de muchísimas personas y de otras más que se van a ir sumando, ¿hasta qué día es?
Pues claro, quedan 13 días.
Sí. Bueno, a lo largo de estos 13 días, ¿lo tenéis absolutamente claro? ¿Lo tenéis definido? ¿Se va a poder opinar de alguna manera o no? ¿O estas cosas mejor que las haga el grupo y los demás nos dedicamos a otras cuestiones?
Bueno, vamos a ver, entendemos que la gente que nos apoya confía en nuestro criterio.
Claro,
en este sentido, los temas, tengo que decir que no están cerrados, porque en el estudio, cuando vas a grabar de una manera, como te digo, así, pasan cosas, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo tienes preparado y tienes un arreglo, pero en el estudio luego cambian, no lo sé.
Tienen vida propia los temas, ¿no?
Es así, incluso después de grabarlos, también los temas siguen evolucionando, entonces... No están cerrados al 100%. Tenemos la idea, tenemos los temas, las ideas, los arreglos, el proyecto está en la cabeza, pero el resultado final, hasta que lo grabemos, no lo sabemos en realidad.
Y lo que tendrá también ese nuevo disco es las ilustraciones de nuevo de Aurelio Lorenzo, que es un magnífico ilustrador que ya os ha hecho bueno el arte en otros trabajos y que bueno es un valor añadido además.
Sí, sí. Yo todavía no he visto nada y estoy expectante, pero vamos, sé que va a ser muy bueno, seguro.
Oye, la gente que se quiere apuntar, ¿cómo lo hace? ¿Al crowdfunding?
Sí,
digo.
Bueno, muy fácil. Goteo.org. En internet se mete ahí, aparecerán un montón de proyectos interesantes y entonces ahí pones Freedonia, F-R-E-E-D-O-I-N-A, y ya aparece nuestra página también en Facebook, en Twitter, la página web de Freedonia, ahí está todo.
Hasta el 22 de enero.
Hasta el 22 de enero tenemos tiempo de formar parte de Freedonia. Oye, que esto no ocurre siempre, ¿eh?
Bueno.
Pero luego sale el disco, perdona, este disco también es mío.
Sí, sí, lo pueden decir ahí con toda la ley.
Es claro que también, sí. Ángel Pastor, guitarrista de Freedonia, muchísimas gracias. Dale un beso a Maika, que se ponga
buena. Se lo damos desde aquí, que seguramente nos estará escuchando.
Perfecto, muchas gracias.